recibir a quien nos va a acompañar en este caso, Gerardo Mora, el productor rural. Gerardo, siempre te lo mencionaba un poco, bueno, fuera de micrófono, que siempre cuando hablamos con algún productor queremos saber un poquito más, o lo que él nos deje saber, ¿verdad? En este caso, bueno, como hablamos con un hombre, no tiene problema en decirle edad, ¿no?
No, no, por supuesto que no, no, 55 años tengo, no, 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 qué problema, a ver.
Porque las mujeres a veces no quieren, ¿viste?
Bueno, sí, qué problema hay, no, en mi familia, no sé.
Sí, ¿cómo está compuesta tu familia, Gerardo?
Seguro, bueno, mi señora, y tengo dos hijos, uno de 23 y otro de 16. El de 23 está en la Facultad de Ingeniería, y el de 16 está cursando quinto año del liceo. Yo, me parece, no sé si importante mencionarlo, que yo vivo en Rocha, es decir, uh-huh. Yo voy y vengo al campo, no es que esté establecido en el establecimiento, ¿no?
Uh-huh. De cualquier forma, ¿está cerca?
No, estoy cerca, justamente, sí, me facilita, obviamente, ¿no? Igual, está, digo porque a veces no es lo mismo, ¿no? Pero está de la forma que tenemos establecido hace muchos años, nos hemos acostumbrado y bueno, porque tenía otras actividades yo antes, paralelas al campo. Uh-huh. Bueno, y eso me ató un poco a Rocha, ¿no? Eso, las actividades más que tuvimos que decidir, en el momento que tuvimos que decidir para instalarnos en Rocha, era por el tema de nuestros hijos, ¿no?
Exacto.
Por el tema de la educación, ¿no? Que uh-huh. para nosotros es sumamente importante el tema ese. Y todos saben que en campaña no es tan fácil darles la mejor educación, ¿no?
Es cierto.
Por lo menos acá hay más alternativas, yo sé. Y bueno, y no estoy para nada arrepentido, porque ya te digo que tengo uno en la Facultad de Ingeniería, y bueno, y el chico también está con la idea de seguir el mismo camino, que así que bueno, eso para mí es sumamente importante.
Seguro. En cuanto a lo que es el predio, Gerardo, ¿exactamente dónde está ubicado y qué área tiene?
Bueno, yo estoy ubicado en el límite de Rocha y Maldonado, entre Aiguá y Rocha. Uh-huh. Estoy a 25 kilómetros de Rocha. Uno está, el de Maldonado, la fracción de Maldonado está ubicada en la novena de Maldonado y la fracción de Rocha en la séptima de Rocha. Es un campo de índice con EA 70 promedio, es un campo de sierra, ¿no? Uh-huh. Con la característica que tienen esos campos, que tienen bajos de pronto bastante fértiles, pero caminas 50, 80 metros y te encuentras con un alto donde ves el pedregullo, el balastro ahí cerquita, es decir, son campos de alguna forma no muy productivos, pero a su vez tienen sus pequeñas ventajas también, ¿no? Como uh-huh. el agua y el abrigo, todo eso.
Es cierto. ¿Cuánto es el área que maneja, Gerardo?
270 hectáreas manejamos nosotros. Y bueno, y como tú sabes, la orientación productiva que tenemos es criadora, netamente criadora. Uh-huh. En la raza Brangu también, no sé. Menciono eso porque no es demasiado común que este tipo de raza sintética, por lo menos acá en Uruguay no son muy... Y bueno, más que nada esa elección, mi fundamento es ese, ¿no? Por el tipo de campo, ¿no? Que tiene muchas épocas del año en el cual hay comida de baja calidad ahora, y a veces cuando hay seca también, ¿no? Digo, por ahí viene el fundamento de eso, ¿no? No es por estética ni por otra cosa. Si fuera por estética, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero está, a mí me interesa y me sirve la parte productiva, ¿no?
Está bien. Está bien. En cuanto al porcentaje de área mejorada, ¿en cuánto está, Gerardo?
Bueno, tenemos un 22% de área mejorada. Ahora terminamos de hacer. En otoño hicimos un pedacito más, pero todavía no lo hemos usado, así que es como si no existiera para los indicadores últimos, ¿no? Pero un 22%, todo en cobertura. Básicamente, sí, Macu y Olgu. Algo de rincón también.
¿Cuáles son los porcentajes de preñez que logras tú con este campo que tú recién describías?
Y no sé, un promedio, mira, hace 2 años tuve un 94, el año pasado el 92 y este último el 92. Está, no sé, promedio exacto no, de todos los años, sí tengo registros de 12, 14 años. El promedio de todo el periodo de 13, 14 años anda un poco por debajo de eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente como que uno, en la medida que va trabajando, como que algunas cosas las va afinando y seguro y va mejorando algunas cosas, ¿no? Pero en este periodo tuve un periodo de 66% también, supe tener. no me acuerdo, yo siempre digo que si tuviera 2.000 vacas, seguramente no me iba a preocupar tanto, ¿no? Por los porcentajes que tenía, pero porque es la realidad, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene la empresa chica está más chica por la escala, ¿no? Así que yo entiendo que tengo para hacer, para mejorar más todavía.
Otro indicador es el peso de venta de los terneros, Gerardo, ¿no?
En el eje es el 290, eso salen hace años, varios años que salen en ese eje. Arriba de 200 han salido algún año también, pero 180 y pico, 190, 195. Y es como un objetivo que tengo planteado también, por lo mismo que decía anteriormente, porque a mí me sirve en la medida que vendo kilos. Más kilos, más plata, ¿no? Uh-huh. Lo cual a veces no es tan sencillo, porque claro, yo tengo fijado sacar o desetar los terneros máximo el 1 de abril. Entonces hablamos de que vamos a sacar, si es una aparición temprana, un animal de 7 meses, con 200 kilos, 190 kilos, no es imposible, pero no es tan sencillo siempre, ¿no? Uh-huh. Y el tiempo tiene que acompañar. Por eso lo de la entorre temprano, está vinculado a ese tema, ¿no?
Sí.
Hay otros temas también que surgen, ahora desde el punto de vista técnico y científico, están surgiendo algunas cosas de que sí, de que es favorable la aparición temprana.
Uh-huh. Pero eso tú lo destacaste, ¿no? Cuando explicaste un poco el funcionamiento del predio. ¿Las vacas de refugio salen con cuántos kilos?
Sí, en el eje los 400. 380, 420, 400 por ahí. Sí, el tema del objetivo, eso ha sido más bastantes veces discutido, ¿no? En instancias grupales y a veces hasta con técnicos, ¿no? Seguro porque ahí están de las dos bibliotecas, una que dice que hay que engordar y la otra que no. No sé. Yo creo que hay que tener los objetivos bien definidos, si es el criador, y en este tipo de recursos que yo tengo, vamos a entendernos. Yo sí siempre digo también que si estuviera en otro tipo de campo, yo no sé, capaz que tenía otro sistema, otro objetivo, ¿tá? Hasta otra raza, capaz, ¿no? Pero acá yo, mi objetivo es criador, y criador, y criador. Que engorde otro, quiero ver, necesito ver invernadores eficientes y que hagan mucha plata, ávidos. de mis vacas de invernada y de mi ternero, porque eso es lo que quiero, y que el que se dedique a invernar, que lo haga de forma eficiente, ¿no? Uh-huh. Que seguramente no va a tener los campos que yo tengo, ¿no?
Sí, sí, no, sí, hay que amoldarse, bueno, a lo que uno tiene, ¿verdad?
Exactamente.
Tú hiciste mucho énfasis en el tema del entore, y el tema del entore temprano, para tener también apariciones tempranas.
Nada del otro mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, yo ya les estoy cuidando, pensando en las primeras apariciones, que ya se me adelantaron dos o tres vacas. Tenían que empezar a parir el 7 de agosto, no sé por qué, pero bueno, o sea, lo estoy cuidando ya pensando en ese tema, ¿no? Que creo que no es tan complicado, ¿no? Por eso el ajuste de carga y todo eso tiene que ser pensado siempre en función de ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú cuándo largas los toros y cuándo los sacas normalmente?
Y normalmente entre el 15 y el 20 de octubre, 15 de octubre, y el 25 de enero, 20 de enero, lo estoy sacando. Uh-huh. ¿No? Eso es lo manejo que vengo haciendo hace ya varios años, y está. También es medio discutido eso, porque hay de las dos escuelas, hay gente que le parece que es un riesgo importante, eso sí, a veces las cosas buenas tienen su riesgo, ¿no? Digo, esa es mi opinión, ¿no? Capaz que para otros no es bueno, pero bueno. A mí me da resultado, y en poco función, atándolo, lo que decía hoy, ¿no? De que uno apunta, si soy criador, vivo del ternero, entonces tengo que apuntar a sacar un ternerito dentro de lo posible, lo más pesado, digo. No es lo mismo vender un ternero 120 kilos, por más que hablemos de mucho porcentaje de preñé, pero a ese gran porcentaje, a ese porcentaje de preñé que puedas tener, si es bueno, tienes que agregarle además kilos de ternero, porque de nada te vale tener el 100%, pues si vendes ternerito de 100 kilos de promedio. Entonces, digo, no sé, creo que está claro el razonamiento, ¿no?
Es clarísimo, es clarísimo. ¿Practicas este temporario, Gerardo, no?
Sí, eso siempre también lo hago porque, sencillamente porque es una medida que no tiene costo. No, costo cero no, pero casi que cero, porque el trabajo mío y las tablillas, y concentra los celos, se ayuda mucho y insisto que al tener bajo costo creo que. Y un rodeo chico también, digo, no hay que olvidarse de eso también, digo. Vuelva a lo mismo, a lo mejor si entoraba 2.000 vacas, capaz que no lo hacía eso. entonces, claro, no, yo creo que hay que tratar de mencionar todas las que son a favor y las que son en contra, ¿no?
Sí, no, por supuesto. ¿Cuántos vientres manejas, Gerardo?
Tú me hablas de pie de cría.
Sí, digo, entre vaquillona, vaca.
Bueno, el pie de cría que yo manejo, 125, 130 vacas.
Ajá, correcto.
Dejo 25 terneras, 25 vaquillonas, a veces dejo alguna más, por siempre que quiero fuera alguna, dos por tres, una vaquillona, y es lo que manejo básicamente. Y claramente lo que yo me gusta es llegar al 30 de junio o al 1 de junio con el pie de cría, con las vacas que están preñadas, y alguna nueva de segundo entore que pueda fallar, a veces la dejo. Uh-huh. Que estén afuera las de refugo, es decir, las que refugo todos los años.
Está bien.
Creo que es el momento adecuado, bueno, vaya novedad, ¿no? Uh-huh. El momento adecuado, hay que pensar antes del invierno en ajustar las cargas.
Sin duda.
Esta hora no es época de ajustar, ¿no? Ya está el mal hecho.
Sí, no. ¿A qué edad entran las vaquillonas, Gerardo?
Ah, no, a los 2 años, digo. Eso acá en el grupo, yo no sé, hoy cuando al principio tendría que haber mencionado que soy integrante del grupo Los Servicios. Y en el grupo acá, eso creo que está fuera de discusión. Y venimos haciendo eso hace varios años. No, como que no hay demasiado problema. Como en estos sistemas nosotros venimos acostumbrados ya a que a la ternera hay que darle el mejor tratamiento. Y si le das buen impulso a la ternera, si le sacas bien de abajo, una ternera temprana que nazca, yo qué sé, en septiembre, la destreta con 180 kilos, después le hace un manejo en el que gane 30, 40 kilos, a la primera primavera, después ya te vas al segundo otoño que con una vaquilloncita de 300 kilos, 310. Y ya las mías, yo el manejo que les hago a la vaquilloncita de sobre año, pasan a campo natural el segundo invierno.
Uh-huh.
Trato de ponerle algún bloque proteico, alguna cosa de esa para ayudarla. Es decir, digo, no manejo para nada.
Sí, no, pero llegan con un buen peso al entorno, ¿no?
Claro, sí, 300. Ahí en el invierno el año pasado no me perdieron ningún kilo en invierno. Pues yo peso en abril, empecé, no sé, como curiosidad, empezamos pesando con mi hermano. Con mi hermano digo, pero él tiene su establecimiento y yo el mío, trabajamos en forma separada. Empezando las terneras antes del invierno para ver si realmente ganaba, ¿no? Porque el tema de que uno eche un animal en un mejoramiento y lo ve lindo, pero ¿y cuánto ganó? Bueno, al final terminamos pesando, se compró una balanza en el grupo. Bueno, y ahora resulta que tenemos pesada de 8 o 10 años, y lo cual no es estrictamente necesario, eso no, digo. Pero bueno, ya que está hecho el trabajo hace muchos años, apenas dejarlo y seguimos pesando. Y nos ganan unos 40 kilos más o menos. 30, 40 kilos en el invierno, la ternera. Y de septiembre a abril, que es la tercera pesada que le hago a la vaquillona, vamos a decir, me ganan en promedio, a campo natural, por supuesto, 80 kilos.
Uh-huh.
Hay años que me ganan más, ¿no? A razón de unos 400 gramos por día, ¿no? Estamos hablando de campo natural, eso, ¿no?
Sí.
En esa época, las que pasan a ser las dueñas de los mejoramientos son las vacas pariendo.
Correcto. Ahí. Y en lo que es a descanso, ¿cuándo los dejas ¿cuándo los dejas vacíos, digo, para recuperarlos?
Sí, mira, normalmente cuando primero hay dos, si se quiere, descanso, que uno le hace de millazón que no siempre lo cierro para semillar. Si digamos viene razonablemente bien el clima, que se viste que el campo natural esté lindo como para tener las vacas entoradas un mes y pico, con el toro, bueno, ahí lo saco y lo dejo semillar. Si viene de apretada la cosa, no, lo sigo de largo, porque además el Olgus semilla muy bien, bueno, el Macus se reproduce por estolones, entonces un año y hasta dos de pronto que no lo dejes semillar, si vienes con un manejo prolijo, no le hace nada, ¿no? Pero trato de dejarlo semillar, por el descanso y por la semilla, porque me parece importante. En la medida que tú sepas que hay un banco de semillas, siempre es importante eso. Ya te digo. Y después se cierra el famoso descanso de otoño, que es aconsejado por todo el mundo, sí, técnicamente, ¿no? Y yo entiendo, yo lo avalo como productor, que sí que me parece una excelente medida. Y yo tengo como fecha de referencia la entrada del otoño. Puede ser 10 días antes, 10 días después, pero ahí lo cierro, trato de limpiarlo. Que cada oportunidad hay que andar con la rotativa en estos campos. Hay parte que la maleza es complicada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo cierro en un periodo, eso también depende de cómo venga el clima, porque a veces tú cerraste un 20 de marzo un mejoramiento y a los 10 días empieza a llover en otoño, bueno, al mes tiene un matorral que no sabes qué hacer con él, entonces ahí tienes que entrar a patrullarlo, ¿viste? No, sí, no precise, ¿no? Sí. Y a veces si viene al revés, bueno, ahí le das larga, ¿no? Pues se supone que normalmente en esa época hay paz.
¿Recuerdas el número de kilos producidos?
Sí, kilo de carne equivalente. Bueno, digo así porque ahí está metido también la diferencia de inventario y todo eso. Pero andan en los 105, los 110 kilos de carne equivalente, ¿no? Año con algún pico más y algún año de pronto algo menos, ¿no? Los últimos 3 años tuvo un promedio de ingreso neto de 133, 135 dólares por hectárea, los últimos 3 años, uh-huh, en promedio. Con un costo por hectárea, en los últimos 3 años también, de 57 dólares. ¿Tá? Digo, porque no todos los años son iguales, pero tampoco hay grandes diferencias, digamos. Lo cual, si lo pudiera mantener, entiendo que no es.
Está,
no
sé, bien.
Creo que no es demasiado malo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, no, lo otro, capaz que se merece ser mencionado también, que también los últimos 3 años tengo un promedio de dotación, que ese tema es un tema muy, muy discutido también en el seno de los grupos, que es 0,78 unidades ganaderas por hectárea.
Uh-huh.
Eso a cierre de ejercicio, ¿no? Obviamente que si vas en noviembre, que está todo el ganado parido, va a haber más dotación, ¿no? Digo, quiero mencionar el tema este que me parece importante, el tema de la dotación, que la experiencia que tenemos nosotros ahí en los grupos, hace años andamos esos temas, uno de los problemas que más común se ve es las altas dotaciones en los campos. Inclusive muchas veces ha provocado discusiones bastante, bastante acaloradas, ¿no? Porque seguro, no nos podemos convencer a veces de que va a producir más, hay que tener menos animales, ¿no?
Sí, no, es decir, Gerardo, yo te agradezco.